cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claroscuro, un viaje a través de lo desconocido.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Claroscuro, soy Fernando Avitia.
Y yo soy Rafael Cano y nos sumergiremos en el misterioso mundo de la santería, una práctica espiritual con raíces africanas y una rica historia en América. Y para comenzar,
perfecto.
Rafael, muy contento de estar aquí nuevamente. Fer, ¿cómo has estado después del último programa? ¿Qué tantas cosas han pasado?
Pues a todo dar, pues todo bien.
Perfecto.
Bueno, un poco malo de la garganta, estuve la semana pasada y todavía me estoy recuperando, a lo mejor me digo un poquito gangoso, pero...
Sí, se te escucha un poco, pero se puso cañón, ¿verdad? Mucha gente anda así, sí. con problemas respiratorios y bueno, estos cambios que últimamente nos han acechado, pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Y pues,
así es, Rafa.
¿Cómo ves? ¿Qué te parece este tema que se une a...?
¿De qué vamos a hablar, Rafa?
Pues de la santería, así como ya lo habíamos prometido en programas anteriores, cuando, si mal no recuerdo, cuando hablamos sobre el palo Mayombe, íbamos a realizar este programa, este capítulo, para pues ver también algunas similitudes y ver cómo todo está conectado, que es sorprendente todo lo que se puede encontrar. Y pues espero que a nuestro auditorio, que a todos los que nos están escuchando, sea de su agrado y pues que también que sea bastante ilustrativo y que sirva para que puedan conocer un poquito más de todo lo que nos rodea, ¿no? Y de lo que no se ve y de lo que es.
Y quitar mitos y tabúes, ¿verdad?
Exactamente, Fer, porque pues como, bueno, pues ya entrando en materia, como hablábamos en los episodios anteriores, pues está la tendencia siempre a ver lo malo, ¿no? A etiquetarlos de manera negativa. A satanizarlo y sin ni siquiera pues darnos la oportunidad de conocer un poquito más y saber realmente si es tan diabólico todo como nos lo han pintado, y pues nos damos cuenta de que no. Incluso pues sí, yo me sorprendí mucho de cosas que comencé a conocer de aquí de la santería.
Así
y
es.
Que lo hacen no muy muy interesante. Y que pues...
Sí, es que uno piensa que conoce sobre algunas cosas, pero una vez que te metes a fondo, pues te das cuenta de que no sabes
nada.
Te falta mucho por aprender.
Exactamente. Y pues, y también pues la parte triste de todo esto, ¿no? Que pues, chingados, seguimos descubriendo cada vez más que vivimos dentro de unos engaños, de mentiras y de pues muchas cosas que pues, ya sea, llamémosle el sistema o... el medio que nos mantiene pues ciegos, ¿no? Y sordos para escuchar y para ver otras cosas que realmente son las importantes
y pendejos.
Exacto, mantenernos en la pendeja, pero pues aquí estamos nosotros para poder descubrir un poquito y destapar un poquito de todo esto, y pues vamos entrando en materia, ¿te parece?
Muy bien, Rafa. A ver, bueno, platícame de la santería.
Pues la santería, la tan famosa y sonada santería, o bien nombrada como regla de Ifá, regla Leocún o Orishna. ¿Sí?
Orishna.
Es una de las religiones africanas que se desarrolló en Cuba a finales del siglo XIX. Sus creencias derivan de la cultura y religión yoruba. ¿Sí? No, es del diablo, es una religión, es un culto que viene de África, de, si mal no recuerdo, de Nigeria, ¿verdad? Esta actúa en conjunto con el catolicismo, y de ahí es donde pues viene la sorpresa, ¿no? Y una de las primeras incógnitas, ¿por qué santería? ¿Por qué santos si es algo malo, ¿no? Entonces, y aquí es donde vamos a comenzar a descubrir el por qué el nombre de santería. Y como se acaba de mencionar ahorita, pues sí, está en conjunto, se lleva de la mano de alguna manera con el catolicismo, Porque cuando tomando un poquito de historia, y a la vez para no entrar con tanto de detalle, las colonias españolas en ese tiempo pues estaban en contra de los cultos y de la religión. A muchos les va a sonar parecido, como que ya conocen un poquito de esta historia, porque eso pasó igual con nosotros, ¿no? Lo que es, bueno, la herencia que dejaron los esclavos que vinieron de Nigeria a tierras cubanas, las colonias españolas tenían prohibida su religión y pues sus ritos, su cultura de alguna manera, y se vieron obligados a fingir que veneraban a los santos católicos.
¿Sí? Hasta ahorita estoy entendiendo eso,
Sí.
Ya sabes que yo pensaba que habían relacionado, no sé, a lo mejor sus dioses con algún santo, pero ahorita que me estás diciendo eso, pues sí, lo hicieron como para esconder sus creencias. Sus creencias,
exactamente, y para no ser, no ser castigados, no ser, ahora sí vaya...
quemados.
Sí, quemados o satanizados, porque los podían también juzgar como brujos o con magos negros, ¿no? Ajá. Cuando en realidad sí. Ellos adoraban, o sea, no dejan de adorar a los orishas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando llegaron a imponerles la religión católica, ellos por no dejar y ser fieles a su creencia, a su religión, colocaron a sus orishas, que es el término correcto, con los nombres y la imagen de los santos católicos, ¿sí? Para que se den una idea, digamos, a menos los que conocen más de la cultura de aquí de nosotros, es cuando llegaron los españoles, me imagino que esto fue lo que me movió mucho, que si se hubiera hecho igual, pues seríamos como la santería, ¿no? Es como si pusiéramos a Quetzalcóatl le pusiéramos la figura de Jesús, ¿no?
Es que ahorita estás descubriendo algo muy grande, Rafa.
Sí.
¿Cómo se llama la sacerdotisa de los chamas? De Santa Sabina.
Ajá.
Usaba santos. Los chamanes usan santos. Entonces es lo mismo. Empezaban a usar los santos para esconder las verdaderas deidades que tenían.
Exacto.
Aunque, bueno, la ventaja de México a otros países es que aquí, la verdad, aunque digan lo que diga de Hernán Cortés, él protegió a los indios, hablando con el Papa, diciéndoles que ellos, antes de que llegaran los españoles, ellos no sabían nada de la religión. Por lo tanto, no podían ser juzgados por el santo oficio. O sea, nomás quemaron aquí llamaron creo que a 6 nomás la Inquisición. Y uno de ellos era el gobernante de Texcoco, que era muy amigo de Cortés.
Ajá.
Y se encabronó y dijo, oye, a los indios no les pueden hacer nada porque ellos
pues ignoraban.
La religión que tienen es la única que conocen.
Ajá.
Si lo hacen, no es porque sean malos. Bueno, si eran malos algunos, pues, pero...
Sí.
Pero si adoraban a otros dioses, el chiste era evangelizarlos y no matarlos.
Exacto.
Y eso nos ayudó mucho aquí en México, a que no hubiera las matanzas que hubo en otros lados.
Sí, exactamente. Entonces, y pues, no sé, yo siento que hubiera sido algo similar. Y qué bien, ¿no? O sea, qué bien por estos pueblos africanos que hicieron lo necesario, inclusive, pues, no sé al principio si haya sido algo como, pues no sé, porque estamos hablando de religión, estamos hablando de algo que es tu identidad, algo que es muy, 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 muy parte de ti, ¿no? Entonces, no sé si sentirían en su momento cuando hubo esa adaptación, vamos, de sentir, pues no sé, desilusión, impotencia, coraje, no sé, me imagino que debió haber habido muchos sentimientos encontrados y a la vez mucho, pues una problemática en la forma de pensamiento, ¿no? es, o sea, ocultar uh-huh. algo que tú veneras, que es completamente libre, y tener que esconderlo, tener que ocultarlo, a cambio de pues tener tu pues tu tranquilidad y tu vida, ¿no? De mantenerla. Entonces, ajá. no sé, debió haber sido algo muy, muy difícil. No sé si nosotros, cómo habrá sido también cuando pusieron el... Que claro, yo pienso que no fue nada agradable, ¿no? Y de ver que te estaban tumbando a tus dioses, que estaban tumbando uh-huh. tus altares, tus santuarios, tu todo, para imponerte algo nuevo. O sea, debe haber habido un impacto a nivel emocional muy cabrón, ¿no? Que pues
bueno, no es que sí hubo impacto sobre los que modificaron la historia, o sea,
sí.
Antes había una historia, había una religión muy bonita antes, que era la Tolteyocatl, que es como, se puede decir como algo muy parecido a lo hindú, a lo brahmán, a lo de allá, algo muy espiritual, muy energético. Y llegaron los mexicas y cambiaron toda la historia de toda la región, la adaptaron y la movieron, la acomodaron a su...
Ajá.
Pero bueno, mejor no hay que hablar de eso porque, ay, sí, es muy...
Es muy complejo, ¿no?
Nos salimos mucho del tema, sí.
Sí, salen muchas cosas. Sí,
mejor sígueme explicando de la santería. Sí,
muy bien. Vamos a comentar sobre... sobre las deidades, ¿sí? Antes de hacer la mención de algunos y quienes fueron ocultos tras alguno de los santos, que es algo muy que a lo mejor puede causar más curiosidad y pues ansia por conocer, ¿no? Pero hay que reconocer unos datos previos para poder continuar con eso. Todas las deidades que fueron que tienen los orishas, ¿verdad? Bueno, que son los orishas, son o fueron personas ilustres, ¿sí? Este fue otro dato que me brincó mucho. O sea, no es cualquier ser a lo mejor inventado o algo que haya
sido ancestros. Imaginación.
Exactamente. Fueron personas muy ilustres, fueron reyes, reinas y sacerdotes en el pasado. Uh-huh. Y esos son considerados ancestros, como lo acabas de decir, ¿sí? Dentro de uh-huh. lo que son sus ceremonias o sus rituales, tienen las ofrendas a los orishas, que incluyen lo que son frutas, licores, flores y, como todos sabemos, lo más conocido, el sacrificio de animales, ¿no? Y ajá. es importante mencionar que no es nada más llegar y matar al animal y ya, ¿no? O la clásica y mal informada que la gallina, que todo el mundo te escuece y te bañas en la sangre. Claro, pues es parte del ritual, pero no es lo único. Cada una de estas...
Pues yo en el rastro he visto muchos que están haciendo santería todos los días.
Sí, no, y vaya, ¿y qué?
Están degollando gallinas, están llenos de sangre.
Sí, no inventes, un pinche lugar de sacrificio medio cabrón, pero... Ay, bueno. Macho, se me quedó la imagen de los puercos en la cabeza. Bueno, cada una de las deidades tienen sus uh-huh. preferencias respecto a las ofrendas
sexuales,
¿sí? O sea, no es algo general, sino que hay algunos que exclusivamente se les puede ofrecer ciertos animales, como las gallinas, algunas aves, un borrego, cabras. etcétera, cabras, bla bla bla, ¿sí? Son diferentes animales. Cada uno tiene muy especificado qué ofrenda reciben. Otros también ciertos frutos, no todos es el mismo. Algunos también son algún tipo de semillas. Lo más común vemos que todo tiene también un significado. Se utiliza también lo que son los puros, los licores, ¿sí? Algunas hierbas.
Uy, qué chido.
¿Sí? Inclusive pues algunos alimentos preparados. ¿Sí? Si alguien que pertenece a la santería se da cuenta que caigo en un error o algo, háganoslo saber para poder tener la información lo más clara posible, ¿sí? Claro, no hay como alguien que pertenece a la religión y pues alguien más cercano nos pudiera explicar más a detalle, ¿verdad? Para poderlo informar.
Sí.
Entonces, en los rituales se tocan también tambores, se realizan cánticos y bailan para animar a los orishas a poseer a uh-huh. uno de sus miembros y así comunicarse con él. Estamos hablando de que ¿cómo se llama? El medium, ¿no? Hacen la función uh-huh. de un medium para que el orisha se pueda comunicar con los presentes. Y también utilizan varias formas de adivinación para poder descifrar también los mensajes que los orishas quieren darle a estas personas, ¿no? Hacen ofrendas a los espíritus de los muertos, ¿sí? Que es una parte también muy fundamental dentro de la religión, y hacen rituales también de curación. Hemos escuchado okay. o hemos sabido que hacen, pues en efecto, hacen trabajos también oscuros para dañar o afectar a alguien, pero también hacen ceremonias de curación o de sanación para quitar males, o etcétera, etcétera. Inclusive quitar okay. tipos de padecimientos. Perdón. Y también preparan remedios herbolarios, ¿sí? Y talismanes. Sabemos que también esto es algo muy, muy visto, muy conocido en la imagen de las personas que practican la santería, que abundan, ¿no? Los son muy ricos en cuestión a los amuletos, dijes, collares, mucha simbología que ellos mismos utilizan.
Ok.
Ahora aquí viene algo también muy importante y que también les va a sonar muy conocido porque pues lo llegamos al punto donde podemos ver la relación o el momento donde se liga todo, ¿sí? Otras culturas, otras creencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a hablar de estas deidades. La santería es un Ajá. culto que venera a la naturaleza, es importante decir esto, ¿sí? Es parte de uh-huh. su función o de sus bases, que ellos veneran todo lo que es la naturaleza, el universo, la creación y, uh-huh. y sus fuerzas de la misma, ¿sí? Diferentes aspectos de la naturaleza son controlados por ciertas deidades. Entre ellas tenemos okay. a... disculpen también la pronunciación si lo digo bien o no, es Olodumare, Olofi u Olorum.
Olofi, o sea, son sus dos nombres.
Ajá. Dice
en la cosmogonía Olodumare o Olofi es el ser supremo y es la fuente de la creación. Es como que dice, es el omnipotente, el omnisciente,
la esencia divina de todo, pero lo que bueno, existe.
También es trascendente, pero a la vez se mantiene distante. Uh-huh. O sea, no interactúa directamente con los humanos, sino que para eso tiene a los orishas.
Así es. ¿Verdad? Sí. Y ahorita con estas definiciones, nuestro auditorio se va a ir dando cuenta a qué le suena parecido, porque sí realmente está esa relación que pues se van a comenzar a imaginar y va a ser acertada. De igual manera, Olorum es el creador de todos los seres, ¿sí? El creador. Okay. Y Olofi habita en toda la creación. Esta entidad demuestra esa similitud o ese parecido con la Santísima Trinidad dentro del catolicismo, ¿sí? Ajá. Entonces, se me fue el aire, perdón. Aquí vemos esta relación entre la Santísima Trinidad y Olodumare, Olofi u Olorum, ¿sí? Que a fin de cuentas en su definición uh-huh. pues es prácticamente lo mismo. Olodumare viene siendo el Dios Padre dentro de la Santísima Trinidad. Olorum viene siendo el Espíritu Santo y Olofi Jesucristo, ¿sí?
Pero esos tres son es lo mismo.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Tenemos a Eleguá, que es el guardián de los cruces, de los
¿Los qué?
Perdón.
¿De los qué? ¿Guardián de los qué?
Ah, el guardián de los cruces de caminos. ¿Sí?
Ah, qué interesante está eso. Me estoy acordando de algo. Síguele.
Creo que ya sé por dónde vas, pero a ver si no me... Sí, ahorita me dices.
Tiene algo que ver con una guitarra.
Ajá, exactamente. Y mensajero entre la humanidad y los orisha, ¿sí? Que es lo que comentabas. Este Olodomare, Olorum...
O sea, es el gato del gato del gato. Ajá,
ellos son las deidades supremas y la comunicación no es directamente con el ser humano, vaya, sino que es por medio de Elewa, ¿sí? Para él es representado con... Puede representarse como un niño o como un adulto, ¿sí? También puede ser un poco travieso, vago y pues también tiene su carácter. De hecho, cada uno de las deidades se me hizo también muy parecido a algunos de los dioses de nuestra cultura. Y también, ¿sabes qué? También muy parecido a los dioses nórdicos. Sí, porque también hay un dios del rayo, hay un dios del trueno.
Ah, yo pensé que por lo güero y alto.
Ah, sí, no, pues no se diga. Bueno, tú sí, güey, yo no. No, tú sí eres güero y alto, güey. No, yo no, yo decía acá, nopalote completo. Entonces, está esa similitud que te dice, bueno, o sea, lugares completamente lejanos que podríamos decir que... O pensar, que de hecho lo que pensamos que nada que ver unos con otros, pero ¿por qué ese parecido? ¿Por qué esa pues no sé si decir igualdad o ese, se me fue la palabra, pues esa similitud en lo religioso?
Es que todo,
¿no?
Es igual,
¿sí?
O sea, todo parece que fue contado por la misma persona y se distribuyó para distintos pueblos.
Sí, como comentábamos en los otros programas, nada más que con diferente escenario, pero la historia es la misma. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, Elewa fue representado ahora con la imagen de el santo niño de Atocha en el catolicismo, que es una representación de Jesús siendo un infante.
¿Niño? ¿O bebé?
Sí, exacto. Ajá. Sí, sí. Entonces, aquí vamos a conocer otros más como, bueno, Olodumare, sabemos que es el gran poder de Dios, Dios Padre. Olofin es Jesucristo, Olorum es el Espíritu Santo. Aquí tenemos a otro importante que es Iku, que es la muerte, ¿sí? Habita, que es el diablo, ¿sí?
Ese es pariente mío entonces, yo creo.
Sí, cuando escuché pensé que a lo mejor iba a ser pariente lejano tuyo o algo así. Pero, luego, Oshumare, que es... la representación de San Bartolomé. Oguni.
Okay, ya se lo sabía.
Oguni es San Pedro. San Pedro, uno de los dos apóstoles. El primer papa de la religión católica. Ososhi es San Norberto. Tenemos también a de los que a lo mejor nos suena más porque los hemos escuchado más comúnmente. Es Obatalá, que es la Virgen de las Mercedes. Changó, que es Santa Bárbara. Yemayá, que es la Virgen de Regla.
Es la madre de diosa del mar.
Ajá, sí. Es que, si, no sé, ¿qué te parece si después podemos hacer un programa donde hablemos sobre la similitud o la representación de cada uno en diferentes religiones, que a fin de cuentas son lo mismo? No sé si me voy a entender.
Sí.
Sí, estaría interesante. Aquí, sí, bueno, por el tiempo y todo, estamos dando solamente un pequeño, una pequeña información de lo que es la representación de la religión orisha con la católica, ¿sí? Porque aparte cada uno tiene una función, tiene un porqué, representa alguna acción o una actividad o algo dentro del universo, ¿sí? Así como el que se encarga de, el encargado o el dios de los metales, el de las tormentas, el del agua, como mencionaste, el del los cultivos, el de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos también a Orula, que es representado por San Francisco de Asís. Ochu, que es representado por la Virgen del Cobre, que sabemos que la Virgen del Cobre, si no me equivoco, sino que nuestros oyentes cubanos me corrijan, es, uh-huh, es la, podemos decir que la patrona o la Virgen principal o representativa de Cuba, la Virgen del Cobre. Yo la he escuchado, uh-huh, como, sí, no sé si me equivoque, como para nosotros la Virgen de Guadalupe, creo que para ellos sería la Virgen del Cobre.
Sí.
¿Sí? Entonces, sí, sí, y si me equivoco o alguien se sintió ofendido, disculpen, no, no, sí, no es la intención.
Sí, es, yo tengo una Virgen del Cobre que traje de Cuba.
Ah, cierto, ah, tú fuiste, tienes razón. Sí. Ah, mira. Entonces, y por último tengo a Osú, que es San Juan Bautista. Dije el último, sí, porque si no, pues nunca acabaríamos, o sea... Quiero, ajá, mencionar nada más algunos, porque de veras es mucha la información, es demasiado, porque pues imagínense la cantidad de santos que tenemos y la cantidad de orisas que han de tener ellos. De hecho, hay algo muy importante, no sé si igual me puedes apoyar con esta información, Fer, porque es por falta de tiempo, también no alcanzamos a recabar mucho. Pertenecen a un panteón, o le llaman el panteón, a como que el lugar de
donde habitan los dioses,
donde viven o donde se encuentran los dioses.
Ajá, ¿sí? Sí.
Se me hizo interesantísimo, pero desafortunadamente no pude tener más información para traérselos. Uh-huh. Pero hacen mención a eso. Obvio, no sé si se refiera realmente a un panteón, a un cementerio.
No,
pero
no, okay. es que la palabra de este panteón,
ajá,
significa el lugar de descanso.
Perfecto.
Entonces, el panteón, existe el panteón de los dioses griegos, el panteón de los dioses prehispánicos. Es como para decir donde quedaron los dioses olvidados, o donde quedaron los, donde están los dioses descansando.
Okay.
Algo así.
Ah, muy bien, gracias. Yo sabía que te ibas a tener la respuesta. Pues bueno, nos hace mención sobre este panteón donde se encuentran los orishas, ¿no? Y pues como podemos ver, pues no nunca vamos a dejar de mencionar la similitud que hay entre todas las religiones y las culturas.
Panteón significa conjunto de deidades. Por eso, uh-huh, dicen el panteón de los dioses egipcios, el panteón de los dioses, porque es el conjunto de los,
perfecto,
de los dioses. O puede también ser el templo dedicado a los dioses. Un panteón también puede ser un templo dedicado a los dioses. Bueno,
sí, más,
bueno, pero bueno, ya se entiende.
Sí, claro, sí, gracias. Y bueno, yo creo que yo recuerdo que he escuchado más que nada ese tipo de definición cuando hablábamos, o en la escuela, que enseñaban algo de historia griega, ¿no? Que, ajá, de
el Partenón.
Exactamente, el Partenón.
Es el panteón.
Uh-huh. Exacto. Bueno, ya salí un escalón menos para la ignorancia. Entonces, pues bueno, esto es parte de una pequeña parte de un inmenso mundo de información sobre la santería. Sería cuestión, perdón, de dedicar más programas, más tiempo a cada uno de estos cultos, de estas religiones, pero lo importante, lo que queremos hacer es darles a conocer un poquito, digamos, lo más básico, la base, para que podamos partir de un punto y poder conocer más, y más que nada, pues animarlos, ¿no?, a conocer, sí, a investigar y descubrir la verdad oculta de todos estos temas, sí, que pues nos han mantenido con mala información, ¿no? Y que, pues, a veces, como buenos seres humanos, a veces juzgamos sin conocer realmente de qué consiste. Y, pues, como todo, ¿no? Como hacía mención aquí sobre las deidades, pues, igual, como hay un dios, hay un diablo. Como hay un positivo, hay un negativo. Yo creo que es
la dualidad.
Ajá, es parte de la receta, ¿no?
Que, lamentablemente, la religión cristiana o católica se nombró, o sea, está la dualidad, el positivo y el negativo, y lamentablemente lo negativo lo volvió malo, lo diabólico.
Sí,
pero no sé, realmente las otras religiones, el yin y el yang, los opuestos son lo que conforma el mundo.
Claro.
No es ni bueno
ni malo.
Ni malo. Sí. Ni el positivo es bueno, ni el negativo es malo. Y esas, las religiones antiguas, era lo que procesaban.
Ajá.
Hasta que pues no sé, quisieron asustar, no sé qué quisieron hacer, que ya le dieron el aspecto negativo.
Sí, claro. Es como...
O sea, la noche no es mala, el día no es bueno.
Uh-huh.
O sea, es tan sencillo de ver las cosas, pero tenemos así algo calificado, bueno, algo así mentalizado que existe lo bueno, uh-huh, y lo malo. Pero todo es relativo. El malo se puede ver desde un punto de vista diferente, y para unas personas, una persona que es mala puede ser buena.
Exactamente.
Así como una persona que es buena para uno puede ser mala para, sí, otro. Por eso no tiene que ver mucho eso con las religiones ancestrales.
Claro, y viendo realmente de dónde consideramos o creemos que es que comienza lo malo, ¿no? Y dónde comienza lo bueno.
Entonces, en el humano está lo malo.
Sí, exacto. Es como, bueno, ahora que están más abiertos estos temas, que ya todo el mundo habla de las energías, del karma, uh-huh, del dharma. El karma lo han etiquetado como que siempre algo malo, como que malo, todo es malo, ¿no?
Malo.
Entonces, pues no.
Y el dharma como bueno, ¿verdad?
Ajá, no. Exactamente. Sí, entonces, pues no es tan simple, porque si no, pues imagínate qué chiste, no tendría... Es como decir que el universo no tiene chiste, o sea, no, es algo tan inmenso, uh-huh, y tan complejo. Uh-huh. Está como se me fue el patín, creo que ya es por la edad. Bueno, entonces, uh-huh, bueno, se entendió el punto, ¿sí? De lo bueno y lo malo.
Sí, de lo bueno y el malo.
Ah, ya me acordé.
¿A qué ibas con...?
Sí, ya me acordé. Es como lo que menciona, ¿no? O sea, el que es la oscuridad, realmente, ¿qué es la oscuridad? Y pues tú decías, no, pues la noche o el lugar, pues daban una definición pues de todo lo negativo, ¿no? Cuando se referían al oscuro, a la oscuridad. Y después dicen, no recuerdo quién fue, pero bueno, yo lo vi en una pequeña reseña que hicieron unos niños, donde dice uno de ellos, o sea, él le dice, creo que a su maestro, o sea, la noche no es mala. La noche solamente es la ausencia
de la luz,
la ausencia del día, ¿no?
Esa es la oscuridad.
Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Qué es el diablo? La ausencia de Dios.
Lo negro es la ausencia del blanco.
Exacto, exactamente. Entonces yo creo que desde ahí estamos mal, ¿no? Desde ahí estaría bien comenzar a cambiar la forma en cómo lo expresamos y cómo lo definimos para comenzar a decirlo de una manera correcta y poderlo entender, ¿no?
Uh-huh.
Bien, pues, ¿qué te parece, Fer? ¿Qué te pareció el tema? ¿Algo que más que tú
bien,
quieras agregar?
Que me quedaron algunas dudas. Me quedaron algunas dudas.
A ver.
O sea, ya hablamos del palo mayombe, ¿no?
Sí.
Y hablamos ahora de la santería.
Uh-huh.
Ahora, ¿conoces algo que tenga que ver? O sea, ¿el vudú viene de la santería?
Buen punto.
¿O es algo aparte? Bueno, es la misma raíz.
Sí.
Pero se usará lo mismo, será algo parecido, es lo que me gustaría ver. Y sí estaría bien que hiciéramos un programa del vudú, es el que nos falta de las religiones
de africanas.
Bueno, las religiones conocidas, uh-huh, afroantillanas.
Sí. Ah, y porque también hay que mencionarles a nuestro auditorio que pues no son nada más estas, ¿no? O sea, es de lo, digamos que a lo mejor dentro del ranking de las tres o cinco más, uh-huh, conocidas o más populares, sí, acá,
más,
¿no?
Conocidas.
Porque a lo que se sabe, hay muchas más religiones y cultos muy muy antiguos también que se desarrollan por aquellos lados, pero lo que ha trascendido hasta acá en América, pues es lo que les estamos presentando. Y sí, de hecho, lo de el vudú, que también es un tema muy muy enigmático y muy controversial, porque volvemos a lo mismo, hasta no tener el conocimiento o conocer un poco más de este, uh-huh, culto, nos vamos a quitar la etiqueta de que vudú, luego te imaginas el muñeco lleno de alfileres, ¿no? Y ya.
Uh-huh.
Y que es para chingarte al prójimo.
No, también me imagino los zombies.
Y los zombies.
A los zombies combinándose a la gente.
Sí, que a lo mejor es parte de esto mismo, pero puede haber, hay más, no solamente eso. Entonces, no hay que ver solamente la punta del iceberg, hay que ver qué más hay abajo para poder entender, ¿no? Yo creo que también es importante todos estos cultos, todas estas religiones, entenderlas, conocerlas un poquito más y mirarlas sin ese miedo que se nos ha inculcado desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque pues el miedo es el que no nos permite poder conocer y descubrir pues tantas cosas, tantas maravillas que hay y que por algo están. Entonces, si están por algo y se han preservado tanto tiempo, entonces no podemos hacerlas menos, ¿no? Y no podemos juzgar si realmente no las conocemos.
Sí.
Entonces, sí, me parece bien. Ahora hay que continuar con
el vudú.
El vudú, exactamente.
Oye, Rafa, ¿y sabes por qué se visten de blanco?
A ver, cuéntame.
No, yo tampoco sé. No sé por qué. Me imagino que sea por pureza o algo, pero...
Mira, yo...
Es que yo conozco gente que, nomás por su forma de vestirse, que son santeras. Faldas amplias, aunque no sean de origen africano. Ajá. Por ejemplo, conozco mexicanas que usan las faldas blancas largas, camisas también blancas y un tocado, un tipo turbante o algo tapándose la cabeza.
Claro.
Que también es blanco.
Yo me atrevería...
Entonces, así reconozco yo a los santeros.
Ajá. Sí, claro. Mira, yo me atrevería a decir, repito, no conozco mucho, como una persona que puede pertenecer a esta religión, pero pues igual, repito, si hay alguien que nos pueda retroalimentar con información, bienvenido, excelente. Uh-huh. Quiero pensar que tiene que ver con la... como con lo del palo mayombe, que son personas que se preparan y que lo ven con mucho respeto, ¿no? Y pienso que ellos también, así como son sus hábitos o su vestimenta, no sé qué nombre tenga, realmente una disculpa, pero sí debe ser como una forma de poderte presentar ante estas deidades, ¿no? Porque no puedes recibir a tu ser superior así como si fuera cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, sí debe haber algún significado, una representación con la ropa, los colores, porque si nos ponemos a analizar un poquito, así nada más de rápido, la vestimenta pinta como algo muy formal, ¿sí? Y no sé, como que sí da esa sensación de respeto y de seriedad, ¿sí? Así como en el catolicismo, el sacerdote usa también su vestimenta para poder realizar la ceremonia o oficiar las misas, pues también ellos, ¿no? Porque no recuerdo el nombre que tiene exactamente los... No sé si le llaman, si me equivoco, no se llama santero, la persona que lleva el control del o el manejo de la ceremonia, de los rituales, y tiene su vestimenta adecuada para eso, ¿no? Yo tenía entendido también que no solamente por hablar ahorita de los santeros, sino en todas las demás culturas, el cubrirte la cabeza es una forma de protección para la energía y para la luz que hay en el cuerpo energético, en tu cabeza, ¿sí? Para que no sea atacada tu energía, tu campo energético o tu tercer ojo. Y es por eso que se cubre para evitar que seres oscuros o negativos lleguen y sufrir algún tipo de ataque o se retroalimenten de esa energía tuya, ¿sí? Que, ¿te acuerdas cuando conocimos sobre el tema de los tenebrosos? Que eran estos seres oscuros que...
Es un grupo de música, ¿no?
Ah, también, sí, pero del tenebroso de la cuarta dimensión. Ajá. Sí, no el de la tercera. Se fue la pinche palabra. Que los tenebrosos, pues son los que se encargan de molestarte para que tú no puedas moverte o conocer lo que es la cuarta dimensión y moverte en el cuerpo astral o realizar el viaje astral, ¿no? Entonces, uh-huh. Y son los que te generan y te provocan el miedo para que regreses al cuerpo y nunca desarrolles estas, digamos, habilidades. Entonces, para evitar el descubrir el conocimiento, y etcétera, etcétera. Entonces, es algo similar a lo que se hace con los turbantes, los gorros, inclusive personas que hacen curaciones, también algunos chamanes o curanderos también se cubren las cabezas. Aquí lo hemos visto a lo mejor con personas de campo que usan el sombrero, que usan gorros o que usan un tipo velo, ¿sí? Entonces, bueno, está ahí nada más un pequeño momento de lo que he conocido referente a este punto. No sé si tenga que ver con lo de los santeros, ¿no? Que también se cubren la cabeza, que es de manera de uso de protección.
Ok, mira, yo tengo aquí mi asistente, que se llama Demian, que me dio la información.
Sí, está chido, suena rockerón.
Y dice que el color blanco, ajá, para los santeros significa la pureza y el renacimiento. Es para los iniciados de la santería, que son conocidos como los Iyawos, vestirse de blanco señala su nacimiento en una vida espiritual. Y ahorita me estoy acordando de un amigo que tenía en la secundaria que se vestía de blanco. Ahorita me estoy acordando que a lo mejor era santero. Ahorita lo estoy captando.
Sí.
Es un símbolo de empezar de nuevo y de liberarse de las cosas pasadas y de las malas energías. Y también dice que es una protección espiritual, así como tú lo dijiste, pero tú lo dices en la cabeza.
Ajá.
Pero el color blanco también, vestirte totalmente de blanco, te da una protección contra las energías negativas. Y si los iniciados se envuelven en una especie de escudo espiritual para proteger durante su vulnerabilidad durante el periodo de transición y aprendizaje. Entonces veo que el blanco es para, más bien lo usan más los iniciados, a lo que veo, porque habla mucho de que sobre los iniciados y el color blanco.
Ajá. Tiene,
dice que también el color blanco es consagración y respeto.
Tiene sentido.
Dice, es el respeto hacia los orishas. Dice que al adoptar el color, los iniciados muestran su dedicación y respeto a las deidades y a los principios de la santería. Y bueno, hay más cosas que significa el
color.
El color blanco. Desde el recordatorio visual a la comunidad de que eres una persona que está pasando por un importante cambio espiritual. O sea, sí, es como para distinguirte de lo demás. O sea, que si estás de blanco es porque estás en ese proceso de conversión.
Claro.
Entonces, bueno, ya. Espero que haya quedado claro como ya me quedó claro a mí.
La duda. Sí, fíjate que igual... Bueno, yo creo que es un poco a veces inevitable hacer el comparativo o la relación. Es como en el catolicismo, ¿sí? En la iglesia católica, el bautizo se representa al bebé cuando lo vas a presentar al bautismo, va con su vestimenta completamente blanca, ¿sí? Blanca, blanca, ajá, como la nieve. Cuando se hace la primera comunión, que es cuando ya por voluntad propia tú recibes y aceptas a Dios como tal, de manera consciente, vaya. Y ya por primera vez se toma el cuerpo y la sangre de Jesús y lo aceptas, vas vestido de blanco, ¿no? ¿Sí? Bueno, actualmente pues ya ha habido una pequeña variedad en cuestión a los colores de los trajes de los niños. Ya puede ser un traje azul marino, oscuro, bla, 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 pero sigue predominando el color blanco, más que nada también en las mujeres y en las niñas, ¿sí? Entonces, inclusive en el matrimonio, pues el color blanco representa la pureza de la mujer y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto también, bueno, ahorita ya con la facilidad de las redes sociales, los cultos o festividades de otras religiones, de otros lugares, también es notorio el color blanco siempre, como dices, para los iniciados o para los que están comenzando, vaya, en la iniciación de una religión, de una creencia, etcétera.
Muy bien. Ok, Rafa, entonces mira, ya no hay que hacerme largo esto.
Sí, porque ya...
Les voy a hablar un poco sobre los ritos. sobre los ritos de Santería, pues sí siento que faltó explicar un poco los ritos.
Muy bien, arráncate.
Bueno, la iniciación es hacer santo o el carioche se llama. Y ese es uno de los rituales más significativos en la santería, porque pues implica pues, una serie así de ceremonias que puede durar varios días, donde el yagüe se mete en un proceso de renacimiento espiritual, se le asigna un orisha. Orisha patrón sería o jefe, o sea, un guía, se puede decir. Y se somete a diferentes ceremonias de purificación y sacrificios. Esa es la iniciación, que es uno de los ritos más importantes de la santería. De ahí seguimos con la divinación. O es la consulta con el diálogo. También se llama así, una consulta con el diálogo, es la divinación.
Ajá.
Entonces, la divinación es central en la santería. Los practicantes usan un sistema llamado dialugón, que emplea conchas.
Ajá.
Para recibir orientación de los orishas, y a través de este proceso se puede determinar necesidades, problemas y soluciones para el consultante. Imagino que es cuando avientan las de estas, así como los vikingos aventaban las runas. Me imagino que estos avientan las conchas,
¿verdad? Los caracoles, ajá. De hecho aquí también,
o lo sacarán de alguna bolsita o no, ajá, sé.
De hecho aquí en México también hay un tipo de lectura así, que es con caracoles. O sea, es un,
ah, sí, pues, a lo mejor viene de ahí.
Sí, también. A lo mejor es parte de, puede que sea el mismo, a lo mejor que se haya adoptado algo. Pero síguele, síguele.
Ok. Bueno, la ofrenda del sacrificio o el evo. Ay, ya empezó la garganta. Mira, las ofrendas pues son esenciales para el, como bien lo hemos visto, el santero tiene que sacrificar. Pero no nomás son gallinas, cabras y todo eso, sino que pero así como el palo mayombe, uh-huh, que no nomás son humanos o animales, el sacrificio puede ser frutas, dulces, velas, flores, alimentos, y en otros casos pues las gallinas y las cabras. Uh-huh. Y pues las ofrendas son para apaciguar, honrar o pedir favores a los orishas. Y seguimos con lo que ya habíamos hablado, que es la música y la danza, que es el tambor. Y también sabemos que son componentes vitales de los rituales de la santería. En todas las películas se ve acá a los esclavos cuando hacen sus bailes y andan vestidos de blanco y cantando y bailando. Ajá. Pues es más que nada es eso. Es como una consagración. Bueno, más bien los tambores están consagrados con la presencia de los orishas y se utilizan para invocarlos y honrarlos. Y la danza permite a los practicantes conectarse físicamente, espiritual con los orishas. Uh-huh. Y ahora seguimos con la ceremonia. Y son muchísimas cosas que uno desconoce. La ceremonia de Lita. Después de que el yagüe es iniciado, se lleva a cabo la ceremonia de adivinación llamada la Ita. Bueno, Ita. Donde se da consejo al iniciado sobre cómo servir a su orisha, patrón, cómo llevar su vida y qué tabúes debe observar. Entonces, eso es muy importante porque, como quien dice, es la graduación de su del iniciado en la santería. Y bueno, pues ya están las festividades y las celebraciones públicas que se hacen en ciertos días en honor a los orishas en específico, y se realizan ceremonias públicas así como en cualquier religión, con música, danza, comida y procesiones. Está el otro que se llama el rito de pasos. Aparte de la iniciación, hay otros ritos de paso para eventos como el nacimiento, matrimonios y funerales. Estamos hablando, así como lo dijiste tú, el bautismo, primera comunión, las bodas y los santos solios, se llama así, ¿verdad? Entonces, cada una de sus propias, no se les llama así, pues acá se les llama los ritos de paso. Entonces, cada uno de esos ritos tiene sus prácticas y su significado. O sea, sí es una religión bastante grande que tiene que resumir en una hora, si es algo... de este muy difícil de hacer.
El...
¿Y qué más, Rafa? ¿Algo más que quieras agregar?
Pues ya para terminar, fíjate, muy interesante lo que acabas de mencionarnos, ya que pues ahora ya podemos saber que para empezar no es solamente un culto, no es cosa del diablo, sino que yo creo que ya el término correcto es una religión como tal, ¿no? Y, uh-huh, y más, ¿sí?, que nada, pues nombrarla como tal, darle su lugar, su respeto como tal. El hecho de que, ajá, venga de otro lugar que no sea el nuestro, pues no quiere decir que sea menos que lo de nosotros. Tiene su nivel de importancia y, como siempre, pues aquí respetamos la forma de pensar y la creencia de todo mundo, y de todo aprendemos. Y
más,
¿no?,
que no sabemos ni quién tenga la verdad.
Exactamente. Entonces, pues,
sí, imagínate, no quiero verme que me vaya al cielo y que esté tocando la puerta y adentro estén los testigos de Jehová escondiéndose para no verme.
¿A qué vaya, cabrón, lo que se siente?
Imagínate. Imagínate.
Sí, sí.
Ese es uno de mis mayores temores. Por eso siempre los atiendo cuando llegan, más vale.
Sí. Sí, es que realmente no sabemos y o no sé, o en el peor de los casos, ¿no? Que a lo mejor, o sea, aquí hay inclusive hasta peleas, ¿no? Y hasta pues guerras por las creencias.
No,
pues
son guerras, las guerras.
Para que, imagínate, a fin de cuentas, resulte que ninguna tuvo la razón, cabrón.
Que ninguna, imagínate, y que nos morimos y que no hay nada más.
Y que solamente fue parte de... Pues no quiero decir como parte de un experimento, porque ya sería muy polémico el asunto, pero pues que está también esa pelea, ¿no? Del saber realmente qué hay más allá, qué hay del otro lado, si hay continuidad o no. Bueno, y de aquí parten muchísimos temas más, pero pues como dices, puede que estén los testigos de Jehová esperándote en la puerta para no abrirte, como puede...
Escondidos, ¿no? Agáchense, ahí viene Fernando, agáchense.
Como puede que esté, que te reciba el game over y ya no hay ni madres y gracias por participar. Y esfúmate, ¿no? De la existencia.
Que llegues y esté Jim Morrison esperándote.
No, imagínate si el club de los 20... Ay, güey.
De los 27. Que estén esperando.
Sí, puede estar interesante un día también hablar del tan famoso club de los 27. Pero bueno, sí, es otro tema. Entonces, pues, como pueden ver, pues es muy complejo. Verdad que pues hay algo de razón en que ocuparíamos más tiempo, más programas. Entonces fue un poquito una probadita de lo grande que es esta religión, muy interesante. Y pues, como siempre, invitarlos también a que pues investiguen un poquito, si les interesó, les movió un poquito acá la curiosidad, chéquenlo, es muy interesante. Uh-huh. Se van a llevar muchas sorpresas porque van a ver la relación y la similitud que hay con otras religiones, otros cultos y culturas, más que nada. Y pues más que nada, pues también es aprendizaje, ¿no? Es conocer, y ahorita que tenemos, digo, la...
Y cuestionarse,
sí,
también.
Sí.
Más que nada es cuestionarse y sobre lo que es sobre sus creencias que tienen ahorita.
Claro, y si creen que en algún momento su creencia se va a ver afectada o algo, pues también es válido no continuar, ¿verdad? A veces la información no es para todos, pero pues ya es entrar en un mundo muy, muy, muy diferente y muy interesante. Muchas respuestas y más preguntas. Pues de mi parte sería todo, Fer. No sé si tú igual quieras agregar algo.
No, ya todo. Sea todo. Una disculpa por no haber grabado en un par de semanas, pero con el trabajo y que anduve malo la semana pasada, pues sí se nos complicó un poco, pero
exacto,
aquí seguimos todavía dando lata.
Pero aquí estamos, saben que de alguna manera no faltamos, vamos a darle continuidad hasta que ustedes nos dejen de escuchar. Iba a sonar un poquito como a Vicente, por eso traté de cambiarle, pero bueno, entonces, como siempre, Fer, un gran gusto y placer poder compartir estos conocimientos contigo y con nuestro auditorio. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, seguir mandándonos sus comentarios, sus opiniones, y son bien recibidas. Y pues gracias por estar con nosotros y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Buenas noches a todos.
Espero que no sea en un mes.
Exacto. Y pues mejórate, Fer.
Bueno.
Mejórate.
Muchas gracias, Rafa. Igualmente, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
Hasta luego.